Estamos con Mario Álvarez, concejal de la localidad de Lago Puelo. Bueno, hace un tiempito que venimos tratando de acercarnos al tema de Paso Puelo y por eso nos pareció oportuno charlar con Mario. Buen día y gracias por venir con este día un tanto horrible, ¿no?
Día de invierno.
Sí.
Buenos días a la audiencia, buen día Walter. Y bueno, acá estamos, un poco mojados.
Pero de pie.
Sí, siempre.
Te iba a preguntar qué idea o qué sabes del Paso Puelo, que tanto, por lo menos, ha levantado bastante polvareda, sobre todo en los vecinos y las vecinas que han hecho reuniones y demás.
Sí, tengo una colección de trascendidos que no tienen su correlato en ninguna documentación. Hay una comisión pro Paso Puelo que de la cual solamente he visto fotos.
Ajá.
Después que van a hacer una autopista para que los camiones pasen sin solución de continuidad desde Chaltén, creo que es la localidad que está del otro lado. Yo me la confundo con Chaitén. ¿Cuál es la nuestra, la argentina? Chaitén.
Chaitén.
Bueno, más o menos. Lo digamos rápido, así.
Sí, pero pasa. Sería desde, no sé, Cochamó para esta parte, una cosa así.
Sí, hay una serie, como es una zona muy de islotes, la parte esa del seno de Roncaví, donde está la isla de Chiloé, toda esa parte de islotes, yo no sé si hay carretera desde Puerto Montt, y ahí sí conecta para el norte, ¿no? Pero el tema es que lo que yo he escuchado, por eso te digo trascendidos, es una carretera que permite el cruce de camiones, un tráfico entre Chile, cruzan por acá, un puente y después se van hasta Comodoro, por ejemplo.
Sí. ¿Sí?
Lo cual a mí personalmente, y esto no es no es una información oficial del bloque ni del grupo de gente que está trabajando conmigo, sino que es una postura, una suma de posturas personales de cada uno de los componentes del grupo de amigos del cual yo me referencio. Esa barbaridad que es hacer un camino para camiones, tiene que ver con una agresión al ecosistema.
Uh-huh.
Y esa agresión al ecosistema no solamente en la parte geográfica, sino el tránsito permanente hace de que haya una nube de contaminación permanente. Ahí tenemos una transición entre el bosque andino patagónico y la selva boliviana,
sí,
donde coexiste un ecosistema de plantas y de animales.
Uh-huh.
Las modificaciones que se pueden suceder con el transcurso del tiempo, nadie las puede prever, ni se puede hacer un modelo de computadora para decir, sí, dentro de 40 años la cantidad de monóxido de carbono, la cantidad de nitratos producidos por los motores, que es todas esas cosas extrañas que suceden, van a generar determinado tipo de modificación en el ecosistema. Nadie lo sabe. Como las experiencias a nivel mundial han sido espantosas, una de esas es el, se me ocurre, me acuerdo, ¿no?, de haber leído la represa de Asuán.
Ajá.
Que secó todas las llanuras fértiles del Nilo y las cambió por una gran fábrica de fertilizantes y todo un sistema de canaletas que generaron, como los egipcios ahí hacían sus necesidades en las canaletas de riego,
uh-huh,
había un parásito, un anquilostoma, que se le metía por la piel y generó un problema tan grave de salud que atender esos problemas de salud fueron muy superiores en costo, más allá de la parte humana,
sí,
pero muy superiores en costo que los beneficios que producía la represa y la gigantesca fábrica de fertilizantes. O sea, que hacer esas proyecciones de computadora para decir qué va a suceder si modificamos tal o cual cosa es un poco muy difícil de prever hoy por hoy, menos en estas zonas que la interacción está compuesta por una gran cantidad de factores. Entonces, tenemos que, y reitero, ¿no?, el tema de la posición personal. Me parece que no deberían circular vehículos de ningún porte, ni camiones ni autos.
Sí.
Hay una idea que la he escuchado por ahí, que es un sendero turístico, que es más o menos lo que existe ahora, pero mejorado, para que pueda circular solamente gente, con puestos de control, con testeos del ecosistema, con baños, para que no se transforme la periferia del camino en una especie de gran baño público lleno de papelito tirado por todo lado y cosas peores. Entonces, para mí, analizar esa posición, esa postura, sería lo que me parece más lógico para que entre a debate. Yo no digo que eso es lo que hay que hacer. Yo diría que hay que entrar a debate porque pueden aparecer otras implicancias mucho más complejas que trae otra gente que ha estudiado más a fondo el tema. A mí me falta leer un trabajo de Horacio Britos, que hizo algo sobre el cruce a Chile por el Paso Puelo, que creo que aporta cosas interesantes.
Ah, que tiene unos años ya, sí, y sí, que tiene que ver con medio ambiente, fundamentalmente.
Exactamente, con medio ambiente. Después está la posición de Parques Nacionales y la posición de Cancillería, pero estos también son trascendidos. Lo de Cancillería son trascendidos. Dice que el gobierno de Milei no tiene interés en hacer cosas con el gobierno de Chile.
Ajá.
Cancillería ha frenado todas las conversaciones que había con Chile respecto al Paso Puelo. Yo he visto fotografías y algunas filmaciones donde se ve un avance en la geografía desde el lado de Puelo, desde el lado, perdón, de Chile.
De Chile.
Pero de este lado no he visto nada, ni tampoco lo he caminado ese paso, cosa que pienso hacer en breve cuando deje de llover, por ejemplo.
Sí, sí. Bueno, vos, cuando aprobaron o intentaron aprobar la declaración de interés, no estabas participando del consejo deliberante, no estuviste presente en esas
sesión. Esa sesión, que no fue una sesión de consejo, fue una comisión de legales.
Ajá.
Estuvo presente Paula Costa, que me reemplazaba en ese momento como participante por el lado del PJ.
Sí.
Y se retiró el proyecto por parte de Crecer, el partido que lo había propuesto. La idea de Crecer, quizás más allá de la redacción, que fue una solicitud de declaración, ¿sí?, que se retiró, reitero, porque fue algo hecho bastante apurado para cubrir una serie de situaciones políticas que después, bueno, se dejaron de lado. La declaración se retiró, pero sirvió para poner nuevamente sobre el tapete el tema del Paso Puelo.
Sí.
¿Qué es lo que pasa? Hay gente que está interesada, hablan, por eso te digo de los trascendidos, y esto hay que manejarlo con mucha prudencia, hablan de proyectos inmobiliarios, hablan del transporte de mercaderías, de la explotación del bosque, de la madera. Me parece, a mí personalmente, el tema de la madera ahí en esa zona me parece una barbaridad.
Sí.
Del tema inmobiliario hay un reclamo muy grande de comunidades mapuches. Yo participé en las dos asambleas que hubo semanas atrás, donde los loncos de las comunidades, una del lado de Chile y otra de los nuestros, de Cayún, expresaron su idea de que ellos quieren regularizar la tenencia de las tierras a través de, bueno, de los mecanismos legales, y hay una problemática de si bien los Cayún creo que tienen más o menos ordenado el tema. Del otro lado, están también con el tema de territorios, no puedo decir si ordenados o medianamente ordenados, pero el reclamo de esta gente, que hablaron muy bien, con mucho conocimiento de causa y con muy buena manifestación de las ideas, respecto a lo que ellos habían presentado en Cancillería de Chile, reclamando la atención sobre la tierra, sobre el ecosistema. Bueno, están en eso, son todos procesos largos, hay mucho cabildeo, hay mucho lobby, gente que tiene intereses creados en la parte tierras, pero que no están manifiestamente expresados.
Sí.
¿Sí? Es, este, no, no hay un planteo, así como no hay un proyecto de Paso Pueblo, hay trascendidos de varios tipos de, de. Lo único concreto que escuché ha sido lo que dijo el intendente del Lago Puelo, Rusak, respecto a que a él le parece que una posición interesante sería el traslado de vehículos a través del lago.
Sí, el antiguo proyecto, el que proyecto presentó Parques en sí, su momento.
Que no, no sé, yo no lo tengo mentalmente elaborado, no me parece una cuestión. Yo creo que no deberían pasar vehículos por ahí.
Sí, pero aparte, digo, tanto sea por tierra o por lago, el proyecto a uno le parece un tanto inviable por el costo. O sea, uno cuando mide costo-beneficio, ¿cuál sería el beneficio para hacer semejante inversión? Y ahí aparecen las suspicacias, ¿no? De cuál es el interés real de lanzar una propuesta que no termina siendo una propuesta, porque faltan datos, y entrar en un estado deliberativo de la comunidad, si esto se permite, porque tendrían que participar los estamentos oficiales en esta discusión. Bueno, nada, parece complejo y simple a la vez.
Sí. Yo se lo comenté al presidente del Consejo Deliberante, a Pablo Lapizondo, y él me confirmó lo que yo te estoy diciendo. No hay un proyecto. Hay trascendidos, más allá de que puede haber alguna otra cuestión que esté en elaboración y que yo la desconozca, ¿no? Pero por lo menos la voz extraoficial, y digo extraoficial porque no se hizo en público ni se trasladó a un documento escrito, es esa, de que no hay un proyecto ejecutivo para el Paso Pueblo.
Digo, una de las versiones es que eso lo impulsó el oficialismo, el ejecutivo de Pueblo, pero lo terminó presentando un partido, digamos, aliado. Pareciera que no cierra en este sentido. Si no hay un proyecto, ¿por qué declararlo de interés?
Puede haber habido presiones políticas, que las desconozco, ¿no? Presiones políticas de la provincia, alguna necesidad de mostrar actividad en un tema que en algún momento estuvo sobre la mesa como un tema de interés. Lo que pasa que debajo del agua, por decirlo así, hubo una ebullición, una elaboración de toda la gente, de todo de toda la comunidad respecto a la importancia y las implicancias negativas que podía tener un Paso Pueblo, y algo que supongo que por ahí no se lo esperaban, ¿no? Que tuviera una repercusión de esta manera. Yo creo que en este momento no hay nada, y me parece que la comunidad tiene que estar activa al respecto. Hay cuestiones que, suponiendo de que haya un proyecto, ¿sí? Y que ese proyecto vaya adelante, hay un montón de cuestiones que la comunidad le tiene que reclamar al gobierno, como por ejemplo, si hablan de mano de obra, de trabajo, hablan de un flujo de turismo incrementado. Nosotros tenemos carencias fundamentales en Lago Puelo que las conocemos. Tenemos problemas de circulación en los caminos, caminos que se rompen, caminos que ya están listos para ser reemplazados por otro mejor y de mejores características. Hay zonas que ya se están rompiendo con esta lluvia que recién empieza. Tenemos contaminación en las napas, tenemos ausencia de agua o cantidades ínfimas de agua en algunos barrios, uh-huh. ¿Sí? Tanto en la planta urbana como en zonas de golondrinas, en lote 26, en Radal. Estoy permanentemente escuchando reclamos de vecinos que dicen: no me llegó el agua, me llegó una gotita, y todas esas cosas tienen que ser tratadas con urgencia.
O sea, hay prioridades.
Hay prioridades, pero además esas prioridades, digo, que están vinculadas a la posibilidad de un incremento importante en la afluencia de turismo. Uh-huh. ¿Sí? Porque si vos no tenés cloacas, no tenés agua como para hacer, ponele, para regar un jardín o un un predio donde hay cabañas y vos le estás ofreciendo al turista un pastizal seco, porque no tenés agua para regar. Sí. Entonces no le estás dando un servicio adecuado.
Sí, por no la mejor acogida, digamos.
Exactamente. Bueno, hay un montón de otros temas donde van a ir a parar determinados grupos humanos que en este momento están pugnando por tener su tierra. Vemos la afluencia de instalaciones humanas por todos lados, arriba en Cerro Radal, en el Currumahuida, sobre el electroducto que va por la ruta 45, hay una cantidad de casas con luz que están ubicadas no solamente debajo del electroducto, sino sobre las cañerías de alta presión de gas de Camusi, lo cual no se corta por una cuestión social, qué sé yo, pero creo que tipificarían perfectamente el cumplimiento de la ley de cortar el suministro de gas. Volamos todo,
sí.
No por falta de gas, no por cantidad de gas, sino porque nos quedamos sin calefacción, sin... Uh-huh. Bueno. Entonces, todos esos temas que son temas, a mi juicio, prioritarios, pero que también es prioritario para cualquiera que no necesitas ser ingeniero, especialista, para darte cuenta que si no tenés comunicaciones viales, golondrina, te metes con el auto arriba, sí, y sí, es un desastre de pozos. Acá nomás, en la rotonda de Buldain, uh-huh, ahora que levantaron todo el pavimento, es casi intransitable. Yo tengo un auto bajo y vengo a los panzazos.
Sí.
Entonces esas cosas creo que deben ser atendidas por gente idónea y con una presteza en la terminación de las cuestiones de atención a la gente que no se le está prestando atención en este momento.
Temas a discutir. Lo que te propongo es, bueno, no digo que hayamos hablado del tema del Paso Puelo, porque por ahí, bueno, los vecinos y las vecinas que se están juntando van a seguir insistiendo en la búsqueda de información, y que alguno diga, bueno, nuestra intención o los alcances de la construcción de este paso son tales. Eso por un lado, y bienvenida sea la participación comunitaria.
Bienvenida. Sí, totalmente.
Porque de hecho, digamos, un paso de estas características terminará alterando a toda la comarca. Pero por lo que vos decías, hay otras preocupaciones en la comunidad puelense, que bueno, si te parece en algún momento, te convocamos y volvemos a charlar sobre los proyectos que presentaste, cuál es el funcionamiento del Consejo Deliberante, para qué lado están apuntando, porque sabemos también que están elaborando un plan estratégico de ordenamiento territorial y sería bueno, conocer tu opinión, o al menos del sector que representás.
Sí, el plan estratégico lo tiene que definir el Consejo de Planificación Estratégica Integral. Para eso hay un grupo de gente que se está reuniendo hace ya, calculo, un par de años.
Uh-huh.
¿Sí? El Consejo Deliberante nombró un representante, que es Rodrigo Cané, como titular, yo estoy como suplente. Y tiene que tratar, junto con todas las organizaciones sociales de todo tipo, qué perfil le van a dar al Lago Puelo de aquí a 30, 40, 50 años. Uh-huh. Tienen que tratar todos los temas atinientes a la organización global. Y eso involucra también a localidades vecinas.
Claro.
El Bolsón, uh-huh, interactúan todo. Esto es como el cuerpo humano. Si no te funciona una parte, el resto empieza, sí, a disfuncionar. Nosotros tenemos problemas de contaminación del río y el lago también se está contaminando por una dificultad que hay en la planta de fluente, uh-huh, ¿no? Por el lado del hoyo también hay una frontera artificial, que es una especie de paralelo 42, pero
sí,
que es el límite de los ejidos. Y surgen problemas de todo tipo, problemas de tierra. Ahora con esta lluvia vamos a ver qué pasa con el lote 26, el gran lote que se quemó.
Sí, por los desplazamientos.
Por los deslaves, los desplazamientos de tierra. Bueno, o sea que hay temas para tratar y hay temas para definir. El tema de las juntas vecinales, que no ha sido resuelto aún en Lago Puelo.
Ajá.
Las juntas vecinales son órganos fundamentales para la constitución del Consejo de Planificación, porque ahí nace la base de la información en detalle y es la base del presupuesto participativo.
Sí.
Nadie mejor que los vecinos para controlar.
Por favor, siga. Saco una foto. No,
Nadie mejor que los vecinos para controlar la realización de las obras, para controlar el funcionamiento de todo aquello que va a resolver los problemas de esa microcomunidad.
Son los que saben cuál es el problema.
Exactamente.
Y también la solución.
Claro. Y en este momento no están formando parte del Consejo de Planificación. ¿Por qué? Porque desde el anterior gobierno no se propició con toda la energía que se debió haber hecho la formación de esas juntas vecinales. Y los por qué, bueno, si vos atomizás el poder te quedás reducido. Eso en un análisis muy, muy mezquino, muy escaso.
Sí.
Vos podés utilizar positivamente todo ese ideario que se va formando en las distintas comisiones vecinales. La conformación del presupuesto participativo le da a ellos también la responsabilidad de la resolución de esos problemas.
Uh-huh. Sí, terminan siendo un aliado.
Ahora, si no se hace, entonces ya más que un aliado es una carga que tiene.
Sí, sí, tenés que atender las demandas.
Exactamente, eso se tiene que resolver y rápidamente para que funcione en plenitud el Consejo de Planificación Estratégica.
Está. Bueno, ¿te parece que no que te vengas o te llamamos en otra oportunidad y contás un poquito cómo está funcionando el Consejo Deliberante y qué es lo que están tratando?
Sí, cómo no. Sí, la idea en este momento estamos tratando de resolver temas muy viejos de tierras. Uh-huh. Yo no estoy en la comisión de... yo estoy en todas las comisiones, porque como soy... Sí, mi bloque es...
Monobloque...
tendría que estar en todas las comisiones. Así que, bueno, sí, tratando de resolver eso como meter un elefante dentro de la caja de fósforo.
Sí.
Porque hay historias de hace 40, 50, 60 años que no se han resuelto.
Bueno, gracias por la visita. Pues nos apura el vocero presidencial.
¿Cómo no? Sí, no sé si va a ser un gusto escucharlo, pero bueno, no queda otra.
Gracias.
Gracias a vos.